espejo y me dijo que fue la primera vez que alguien me dijo que yo tenía un problema con la bebida. Entonces, pues bueno, si no hubiera sido por ella, pues no sé si lo habría dejado realmente.
Leí en algún sitio que una de las maneras de saber si tienes un problema es a qué hora empiezas a necesitar beber, ¿no?
Bueno, es que yo cuando bebía, cualquier hora me venía bien. Lo que pasa es que, bueno, por el trabajo, mi trabajo es un poco delicado, mi profesión es un poco delicada, y en el trabajo no bebía, pero claro, el resto del tiempo pasas el mismo tiempo bebiendo que planificando cómo beber.
Ya, ¿y te puedo preguntar a qué te dedicas o tu trabajo? ¿O prefieres no decirlo?
Bueno, de momento, o sea, sí, o sea, yo he estado muchos años trabajando en el sector del metal en Madrid.
Hay que tener cuidado, claro.
Sí, sí, porque al final estaba rodeado de productos químicos, claro, y cosas así, y bueno, no conviene.
Es que escucha, por favor, esto, pues todo el mundo sabe quién es y todo el mundo recuerda esto, además.
Sí, la droga que tanto con ella frivoliza el gobierno y la blanquea, y que tantos gobiernos del mundo han hecho lo mismo y después se han tenido que arrepentir, porque intentan equipararla y perseguir como siempre a la hostelería en todos sus intentos por ir colando la droga, intentando equipararlo como si fuera algo parecido, siempre estigmatizando las cañitas. Pues sí, nos gustan, sí, sí, que somos callejeros.
¿Cuánto daño hace esto?
Mucho, mucho, porque Isabel Díaz Ayuso pretende vender el consumo de alcohol como un rasgo cultural madrileño. Por ejemplo, y bueno, tengo una mala noticia que dar. En el resto de España también toman cañitas y vinitos y estas cosas. Y luego, sobre todo en sus políticas, porque para Isabel Díaz Ayuso la droga solo es droga si no la consume ella, que es lo que pasa con el alcohol. Y está muy claro, vamos, que lo dice bien claro en este corte. La droga es una cosa y el alcohol es otra. Entonces la gente, ¿no? como el alcohol goza de un estatus legal, pues la gente con estos mensajes, sobre todo pues chavales jóvenes y tal, pues interpreta que no es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo tomarte un whisky que fumarte un canuto. No es lo mismo, pero eso no quiere decir que no sea una droga.
Y no quiere decir tampoco que tomarte una cañita no sea consumir alcohol, es claro, consumir alcohol.
Claro,
claro, claro. Sí, sí, sí. Y se está haciendo, parece que se está haciendo política, una batalla política con esto, porque tú quisiste hablar el otro día a petición de Más Madrid en una comisión, que es verdad que es una comisión de estudios sobre el impacto de las drogas ilegales. Y claro, te vetaron amparándose en eso, ¿no? Que la comisión es para las drogas ilegales.
Sí, bueno, el problema es que no hay una comisión para drogas legales, entonces... Es un poco, o sea, no sé si es que a lo mejor, porque luego llegué a pensar hasta que me tienen manía o algo, ¿no? Porque bueno, algún miembro del gobierno de la CAMP me tiene bloqueado en redes sociales, pero pero básicamente para el Partido Popular, pues para el gobierno de la CAMP, el alcohol no es una droga. Y entonces yo iba allí a hablar de alcohol, que es una droga. Y esta gente no quiere oír, porque una persona como yo que va a ir a decir que el alcohol es una droga, pues le rompe un poco el discurso. Cuando además no solo es una droga, sino que es la droga más consumida y la que más problemas produce.
Oye, tú eres de barrio, sí. Como yo, hemos pasado tiempo en descampados, sí. Seguramente, y el concepto litrona está muy vinculado a nuestra juventud.
Sí, claro.
¿Cuánto daño hace esto de la litrona?
Bueno, la litrona, a ver, es que no hay un consumo de alcohol seguro 100%.
Claro.
Entonces, pues bueno, es un rasgo cultural de muy de barrio, y bueno, no tienes el concepto de que, bueno, tienes, sabes, en el fondo sabes lo que estás haciendo, pero esa asociación de barrios con litronas y tal, con cosas, con tomar en la calle y todo eso, pues sí es dañino, pero...
Pero es que también cuentas en el libro, Jorge, historias que seguro que muchos tenemos en mente, ¿no? Esos bloques, por ejemplo, en tu bloque había 8 familias, sí. Y hay diferentes perfiles de alcoholismo en ellas, ¿no? ¿Cuánto?
Claro.
No sabemos el valorar el daño que ha hecho el alcohol en las familias, ¿no? En la sociedad.
El alcohol es muy destructor, muy destructivo. El alcohol destruye familias, destruye al que consume, pero también a todos los que tiene alrededor. Y crece, a veces crece pues, como la gangrena. Y en mi portal pues había varios alcohólicos, eso es lo cuento en vinagre. Y no solo en mi portal, en todo mi blog había muchos alcohólicos y eso se ve. Entonces, pues bueno, es el alcohol llega mucho más lejos que ninguna otra droga.
Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos determinados discursos políticos, no solamente en España, ¿eh? Ahora mira, en Estados Unidos, diciendo que el alcohol, bueno, pues sí, es malo, pero también ayuda a socializar,
sí,
que es un mensaje terrorista.
Bueno, es que eso nos venden,
qué fuerte,
nos venden mucho eso de que el alcohol es un pegamento social, y mi tesis es que es todo lo contrario.
Bueno, tu tesis es mírame a mí, ¿no?
Claro, es que al final destruye todo lo social.
Jorge Matías, que es escritor, el libro se llama Vinagre.
Vinagre.
Oye, gracias por venir al programa y contarnos tu experiencia, y suerte con tu vida y con tus libros.
Cuídate. Muchas gracias.
Hasta mucha luego. Suerte, Jorge.
Gracias. They want the worst. I never got a letter back more for me.
Bless my soul. Hoy Javier Pérez Andújar quiere hacer una necrológica, habría que decir. Es la despedida de un buen amigo, y lo hace además con un poco de teatrillo.
Hola, 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 ¿se oye? Enfocadme bien, no sea que salga como Arias Navarro. ¿Salgo bien ahora? Bueno. Buenos días, soy el señor Fuenlabrada, presidente del Club de Amigos de Gregorio Morán, y he de comunicarles el triste deceso de nuestro querido amigo Gregorio. Falleció este lunes a los 78 años en Barcelona. Como era 23F, murió de golpe. Gregorio tenía estas cosas. Aunque toda su vida ejerció de periodista, era un animal político. Él mismo lo decía, el veneno de la política nunca se va. Su primer libro contaba cómo Adolfo Suárez llegó al poder, y su último libro contaba cómo Felipe González salió del poder. Y también así, Gregorio entró y salió del mundo editorial. Era brillante y un francotirador. Su titánico ensayo sobre la miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista de España llevaba en el título la miseria, grandeza y agonía que vivió en persona como militante clandestino del PC. Fue el encargado de montar el partido en la zona de Legazpi, en Madrid. Entonces, el matadero era un lugar sórdido, donde sacrificaban al ganado y no a modernos. De pasar junto a aquellos muros, guardaba Gregorio un recuerdo del olor a vísceras que impregnaba la dictadura. La España del primer franquismo, la que recibió del exilio a Ortega y Gasset, la plasmó Gregorio en un libro como una procesión de beatos, paseando por un erial a su santo desconchado. Y la España del desarrollismo, donde se forjó la izquierda cultural de la transición, la retrató como una orgía cínica de la comedia humana. El título de su libro, hoy más citado por la nueva izquierda, El precio de la transición, aludía al precio que Gregorio tuvo que pagar con su carrera. ¿Cuánto montaba este precio? Siendo de izquierdas, solo le dieron trabajo en medios de derechas. El precio lo ponen quienes tienen la pasta.
Él seguía siendo el mismo, pero el mundo había cambiado, cosa que en general suele ocurrir bastante en la literatura y en la vida. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
A vivir, que son dos días. Javier del Pino.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Con un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza, y un 20% de descuento en todos los aceites de oliva virgen extra. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Hasta el 1 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En una era donde el reloj parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de procesar la realidad, las artes se convierten en nuestra mejor vía de escape.
Cadena Ser presenta el Congreso El Bienestar, las Artes y sus Refugios del 13 al 15 de marzo en Cáceres con Andonia Duriz, Blanca Portillo, Magui Mira, Jesús Sánchez Adalid, Elvira Sastre, Iñaki de la Torre, Antonio Martínez Asensio o Azahar Alonso, entre otros. Más información y venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursiones guiadas en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Me llevo unos sobres de loncheados ibéricos 100% raza ibérica esencia única que tienen un 3x2 y unos estuches de café de Colombia de 10 cápsulas LOR que están con un 4x3. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Sigue a Vivir que son 2 días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena Ser.
La caseta Gastrojardí ofereix una experiència gastronòmica única a la platja de Bellreguard, fusionant natura i cuina mediterrània. Oberta tot l'any de dijous a diumenge, de 12 del migdia fins a la 1:30 de la matinada. Productes de temporada d'alta qualitat, entrants elaborats, arrossos i fideuà. Menú laboral els dijous i divendres al migdia, amb zones climatitzades per a les nits més fresques. T'esperem a la caseta Gastrojardí. Reserves en el 623 37 41 37.
I ara tots els dijous a la nit t'oferim un menú degustació de tapes per 10 o 90.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary.
Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, un libro, una hora.
Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros.
Los grandes clásicos de la literatura... En 60 minutos. Un libro, una hora. Con Antonio Martínez Asensio.
También disponible en cadenaser.com y nuestra app.
Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Arrancamos 45 RPM con el Miserere Mei Deus del compositor italiano siglo XVII, Gregorio Allegri. Es una joya de la polifonía sacra que la Capilla Sixtina guardó bajo 7 llaves durante más de un siglo. Nadie podía copiarla ni publicarla y llega un jovencísimo Mozart, 14 años, la escucha una sola vez y es capaz de transcribirla de memoria entera. ¿Cómo estás, Max Pradera? Buenos días.
Buenos días, Javier. Empezamos a lo grande, yo creo, con una pieza que tiene una historia digna de los mejores thrillers vaticanos. El Papa había amenazado con la excomunión a quien divulgara esta pieza y un adolescente de 14 años la desmonta de oído. Y eso es lo que a algunos colaboradores de esta sección les falta, el oído. Casi monográfico el otro día sobre el dúo dinámico. Qué pena todo, Javier.
Ahora, antes de que empieces con lo de siempre, déjame puntualizar que Rafa no puede defenderse hoy desde el estudio. Estaba previsto que viniera, pero me ha comunicado ahora, tengo aquí el mensaje. Está, dice, en un retiro espiritual de 3 días, monasterio cisterciense. Planea dedicar el tiempo a la contemplación y a mejorar su relación con la música clásica. Bueno, pues suerte con eso, porque hay una gran laguna ahí. Cuéntame por qué hemos abierto con Allegri, por favor.
Bueno, tiene que ver en parte con la mandanga que nos trae hoy el amigo secreto, porque resulta que este miserere no se quedó en el Vaticano. Cruzó los siglos y aterrizó en el siglo XXI, en el último disco de los Pet Shop Boys. Neil Tennant y Chris Lowe, los padres del synth pop británico, incluyeron en la edición ampliada de su álbum Nonetheless, de 2024, una adaptación íntegra del miserere de Allegri.
Pues sí que sorprende, yo no sabía que los Pet Shop Boys tuvieran esa deriva gregoriana. Pues habrá Rafa con
No me hables de él. Mira, aquí hay un pacto. Yo no hablo mal de su ídolo Elvis Costello y él a cambio no mancilla el nombre de mi ídolo Ian Anderson asociándolo a músicos de tercera fila.
Que Manolo y Ramón se fueron a Londres a grabar esto con su dinero y grabaron con los mejores. Y entre los mejores estaban Jimmy Page, de Led Zeppelin, que toca en este disco, y estaba también Ian Anderson, de Jethro Tull.
¿En serio? ¿Ha tocado con el dúo Dynamic?
¿Pero es mentira esto o qué?
Es una fantasía de Ramón Arcusa, para darse pisto, yo tuve a Ian Anderson, que Rafa, el rey de Wikipedia, da por buena. No sabe que el Ian Anderson que toca en este disco fue un violinista y violista de sesión muy reputado en aquella época, pero no el flautista y líder de Jethro Tull.
En ningún caso
pudo ser mi Ian Anderson, porque en 1969 ya era una estrella mundial.
Se la ha colado.
Stand-up era número uno en el Reino Unido, se la han colado.
La célebre Bouguer de la suite para laúd en mi menor de Bach, que Anderson, el bueno. De verdad que hay sí. había dos.
En realidad había tres, bueno, pero el otro era de menor importancia.
Anderson, el bueno, convirtió en éxito pop. Vamos con ese cruce del amigo hoy con los Pet Shop Boys.
Si tuviéramos que elegir a los reyes del pop electrónico de los últimos 40 años, probablemente se sentarían en el trono Neil Tennant y Chris Lowe, que se conocieron en una tienda de electrónica allá por el 81 y que descubrieron que tenían un amigo común que trabajaba en una tienda de mascotas, cosa que les sugirió el nombre para la banda, Pet Shop Boys. In a western town I live and work, the eastern boys and western girls. In a western town I live and work, the eastern boys and western girls. Western girls. Sí, western girls. Habla de una zona concreta de Londres donde ellos se sentían especialmente cómodos. Fue llegar y besar el santo, porque fue una de sus primeras canciones y obtuvo un éxito prácticamente mundial. Es música que se consume en los clubs, es música que se puede bailar. Es pop hecho con sintetizadores, pero tiene algo más. Porque a Neil, que le gusta la música clásica, le gustan esas oberturas y ciertos pasajes épicos que les dan un sonido especial, aparte de su voz característica. Es un grupo de esos que parece estar siempre en vanguardia, porque en el pop hay que reinventarse continuamente, y ellos lo hacen durante años y años, y ahí siguen. Y no solo con canciones propias, sino también con versiones absolutamente geniales. Según el periódico The Telegraph, las dos mejores versiones de la historia serían la grabada por Jimi Hendrix del tema de Bob Dylan, All Along the Watchtower, y la realizada por Pet Shop Boys sobre la versión que previamente grabó Elvis Presley de Always on My Mind. No quiero seguir adelante sin nombrar a Sylvia Mason James, una cantante que ha colaborado en multitud de canciones de Pet Shop Boys, haciendo respuestas y grooves con el grupo. Aunque si hablásemos de colaboraciones, pues ahí tendríamos a Liza Minnelli, Madonna, Kylie Minogue, David Bowie, Rufus Wainwright, Robin Williams y un larguísimo etcétera de artistas que han colaborado con este grupo. Pero permitidme hacer un paréntesis. Me confieso seguidor del pastor luterano alemán Dietrich Bonhoeffer y su teoría sobre la estupidez humana, en la que mantiene que son más peligrosas las personas estúpidas que las malvadas. Ante la estupidez estamos indefensos, ya que las personas estúpidas no razonan y no se les puede convencer con argumentos. Amén. El tema le costó la cárcel y este ario de pura cepa murió en un campo de concentración nazi. Años más tarde, Carlo Maria Cipolla, un economista italiano, en su ensayo Leyes básicas de la estupidez humana, decía que una persona estúpida es capaz de causar daño a otras personas sin obtener ganancia, o incluso peor, perjudicándose a sí misma. ¿Os suena? Y este paréntesis lo he hecho porque no entiendo cómo es posible que el grupo Village People, precisamente ellos, hayan apoyado la campaña de Trump. Este grupo, que fue formado por dos productores franceses, Jacques Morali y Henri Belolo, que se dedicaban a hacer grupos prefabricados, se convirtieron en un fenómeno mundial de la música disco, pero también en los abanderados del movimiento del colectivo gay en Estados Unidos y diría yo que en todo el mundo. Habían sido preseleccionados cuidadosamente para mostrar ese arquetipo extraído del macho homosexual en algunos de esos oficios más representativos. Por lo tanto, fueron sin duda los impulsores de lo que hoy llamamos el movimiento queer. Vamos, que no me encajan con los MAGA. Pero bueno, fueron ellos los que hicieron grande la canción con la que hoy cerramos. Go West, compuesta por los productores que antes nombramos, Jax y Henry, con una letra inspirada en aquel Go West, John Men, que se decía en el siglo XIX para que la gente fuese hacia el oeste y conquistarlo y colonizarlo, y cuya versión de Pet Shop Boys hoy os traigo. He de deciros que me parece una versión soberbia. Los coros los he hecho con un montón de pistas que me he grabado a mí mismo, puesto que ellos lo grabaron con un coro de Broadway. La canción se estrenó para la inauguración de MTV Rusia, 1993. Y aquello se ve que les gustó, porque resulta que luego el vídeo se llenó de iconos de la antigua URSS. Sí, sí, ya sé que la armonía suena muy parecida al canon de Pachelbel y hay pasajes que nos recuerdan al himno de Rusia. Bueno, en cualquier caso, voy con esta fantástica versión que Pet Shop Boys grabaron del tema de Go West.
Tell all your friends goodbye.
Together
we will start life new.
Together
this is what we'll do. Life is peaceful there in the open air, where the skies are blue.
Creo que al amigo le gustan los retos, ¿no? Se los pone él mismo. Esto es una barbaridad lo que ha hecho.
Es una barbaridad. No sé cuántas pistas. El coro es, vamos, parece Broadway.
Lo que queda claro con esto es que los Pet Shop Boys no desperdiciaban ocasión para homenajear a los músicos de clásica, ¿no?
Esto es del álbum Yes de 2009, una canción que se llama All Over the World.
Sí, que también es muy festiva, como escuchamos ahora, muy de pista de baile a las 8:30 de la mañana del sábado.
Básicamente muy del Cascanueces de Tchaikovsky.
Sí, sí, concretamente la marcha del ballet, a la que también homenajearon Emerson, Lake and Palmer en aquel mítico álbum del 71, Cuadros para una exposición.
Justicia recordar la escena original del ballet de Tchaikovsky en la que entran los niños desfilando como si fueran soldaditos alrededor del árbol de Navidad.
además han tomado prestado los Pet Shop Boys de los números 1 de hace 500 años.
Así los llamábamos en Sinfo Radio, la emisora de clásica que montó Prisa en los años 90, en la que aprendí lo poco que sé de clásica y que dirigió el gran Jorge de Antón.
También es de ellos, es del álbum Nightlife, en el 99, muy atmosférico esto que suena, ¿no?
Muy atmosférica porque está construida sobre el Vocalise Opus 34 de Rachmaninoff, un Vocalise, para que el otro lo sepa, cuando salga del monasterio, es una pieza vocal sin textos. El cantante no pronuncia palabras, sino solo vocales, y es la voz tratada como puro instrumento melódico, ¿no? Escribió este Vocalise Rachmaninoff en 1912 para soprano y piano, y yo creo que es una de las melodías más hermosas y más tristes que existen.
Vamos a poner el Vocalise original, a ver si nuestra distinguida audiencia reconoce en él la canción de los Pet Shop Boys. Es inconfundible, desde luego hoy Max 1, Rafa en su retiro espiritual 0. Nos falta aún un caso muy evidente, que es la canción con la que se cruzaba el amigo, Go West.
Una de las canciones más coreadas de los Pet Shop Boys, que en realidad va montada sobre una rueda de acordes barroca, como ha mencionado el amigo, ¿no? Go West utiliza prácticamente la misma sucesión armónica que el canon en re de Pachelbel. Y bueno, desde que Pachelbel escribió la pieza en el 17, se ha convertido en la madre de medio pop occidental.
Pero entonces cuando se canta esa canción, en realidad se hace un turismo por el barroco alemán, ¿cómo es esto?
Sí, del canon de Pachelbel a la pista de baile sin escalas. Y no es un caso aislado, hay decenas de canciones pop que viven cómodamente encima de esta misma secuencia, como si Pachelbel, yo que sé, fuera un proveedor mayorista, como si fuera el Costco de las progresiones armónicas.
Hablando de Pachelbel, creo que aquí es cuando tenemos que sacar un momento tribunal de la verdad del propio programa.
Sí, porque deberíamos recordar cierto episodio vergonzoso y vergonzante en esta casa. El año pasado, en otro 45 RPM, el otro aseguró muy convencido que había una canción de Camel basada en el canon de Pachelbel y que esa canción había inspirado a Josele un tema de los enemigos.
Yo no recuerdo exactamente lo que dijo, pero sí la seguridad con lo que lo dijo, ¿no?
Exacto, es que el otro se vino arriba, empezó a hablar de clarísima influencia pachelbeliana y luego cuando hubo que demostrarlo en antena, aquello era más difuso, yo que sé, que el programa de Sumar, ¿no? No consiguió cuadrar los acordes con el canon ni a la de tres. El Pachelbel del otro es como el monstruo del lago Ness, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ve.
Pasó entonces algo que no esperábamos ni en nuestras fantasías más locas.
Efectivamente, pasó esto.
Good morning, Max. Yes, I heard it. Don't pay any attention. What Raffer said last Saturday is another trap for you. The song that is really inspired by Pachelbel's canon is ours, Wild West Hero, not Camels.
Llamó Jeff Lynne al programa, Jeff Lynne en persona.
Bueno, la IA de Jeff Lynne, ¿no?
Bueno, quizá fuera la IA, pero venía con pelazo incluido, te lo aseguro. Y nos dijo, vamos a ver, queridos, la canción de rock que está claramente basada en el canon de Pachelbel no es de Camel, es mía, es el estribillo de Wild West Hero de la Electric Light Orchestra.
Primero, qué bien sigue sonando esto. Segundo, cuando oigáis a alguien decir esto está basado en el canon de Pachelbel, mejor no llamar a un bajista de Benson, por ejemplo. Hay que ponerse en contacto con Jeff Lynne. Y para escalar al Everest del postureo musical, porque sabemos que en el fondo ni te gusta la clásica ni te gusta el jazz, pero es tu forma de aparentar que no eres el orco que todos sabemos que eres, sino el príncipe del Renacimiento que te gustaría ser, para trepar a ese último 8000, ¿algo que añadir sobre la relación entre clásica y jazz?
Me alegra que me haga esta pregunta, Pino, porque el jazz también tiene una deuda monumental con la clásica.
El concepto concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, el Adagio, que es una de las piezas más reconocibles de la música española.
En el año 1960, Miles Davis y Gil Evans lo convierten en Sketches of Spain, uno de los discos de jazz más influyentes de la historia. Tomaron este Adagio y lo transformaron en algo completamente nuevo, sin ocultar de dónde venía, lo opuesto al plagio, el homenaje, transparente y genial, el más rendido homenaje que se puede hacer.
Metamorfosis, el mismo tema, pero en un universo sonoro completamente distinto. Bueno, creo que hoy le has dado un repaso monumental a la tesis panaderil, de que la clásica es cosa de abuelos, y de radio clásica, y de sinforradio. De paso hemos descubierto que entre Pachelbel, Tchaikovsky, Rachmaninoff y Rodrigo, los Pet Shop Boys y compañía viven muy cómodos en casa ajena. No me gustaría que esto fuera a más, me gustaría mantener un poco la paz, pero si quieres algún otro mensaje para Rafa en ese retiro, para que lo vea cuando...
Bueno, yo espero, para el otro, que el silencio monástico le haya resultado provechoso. A la vuelta le explicaré qué es la polifonía sacra, el minimalismo, el concierto de Aranjuez, por qué el Cascanueces lo compuso un hombre que probablemente estaba pensando en quitarse la vida, dónde acaba realmente el canon de Pachelbel y empieza Kamel. Tengo tiempo y paciencia, aunque de esto segundo me va quedando menos, la verdad.
Pues un mensaje de aliento y de fraternidad. Hasta la próxima, Máximo.
Hasta luego.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
A vivir que son dos días. Comunidad Valenciana. Adrián Sánchez.
¿Qué tal? Buenos días. Empieza un fin de semana de nubes y de temperaturas en descenso. Hoy puede llover algo en el sur de Valencia y el norte de Alicante, aunque no será mucho, y también es posible que haya polvo en suspensión, sobre todo en la mitad sur de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas máximas serán este sábado de entre 18 y 20 grados, excepto en el interior, donde se quedarán en torno a los 15. A esta hora tenemos entre 10 y 13 grados en las principales ciudades. Y la jefa de prensa de Carlos Mazón durante su etapa como presidenta acudió ayer a declarar como testigo en la causa que investiga a la Dana. Solo allí, ante una jueza y con la obligación de decir la verdad, admitió lo que, como diría Mazón, eran hechos fácticos. Que tras la Dana, la Generalitat se inventó las versiones sobre lo que hizo el presidente en las horas críticas. La responsable de esa comunicación dijo en realidad que cuando informaron sobre esa tarde lo hicieron con las horas que les parecían lógicas y no lo confirmaron con él, o sea que nos mintieron. Como digo, es algo que ya sabíamos, que la instrucción judicial y el trabajo de los medios de comunicación se ha encargado de desmontar mes tras mes, versión a versión, hasta acabar con la dimisión de Carlos Mazón. Inés Miró, buenos días.
Buenos días, Adrián.
La jefa de prensa de Mazón, Maite Gómez, declaró ayer ante la jueza que cuando informaron sobre lo que había hecho el presidente esa tarde, lo hicieron basándose en suposiciones. Admite que no sabe dónde estuvo Carlos Mazón la tarde de la Dana, mientras la provincia quedaba arrasada por el agua, y no supo nada hasta las 8 menos cuarto, cuando su secretaria la llamó para ir al centro de coordinación de emergencias porque allí se dirigía el presidente.
La jueza afirmó que no es creíble que en un día como la Dana, en el que murieron 230 personas, informaran de lo que hizo el presidente, pero no lo confirmaran con él. Ella insistía en que no sabe qué hacía Mazón esa tarde y tampoco le preguntó. Maite Gómez, que sigue siendo asesora, ahora con Pérez Diorca, viajó con Mazón la tarde de la Dana al CECOPI, pero afirma que no escuchó las conversaciones del presidente en el coche. También desmontó otras versiones que difundió la Generalitat, como que Mazón estuvo trabajando en su despacho o que fue al CECOPI hasta las 7 de la tarde. Y también defendió que hasta que no llegó al CECOPI, a las 8:30, ella, la jefa de prensa del presidente de la Generalitat, no recibió información sobre la gravedad de la situación.
Con Maite Gómez terminan las declaraciones ante el juzgado de Catarroja de las personas que componían el núcleo duro de Mazón en el Consell y de los testigos que hablaron con él ese día. Tras todas estas declaraciones, se ha podido confirmar que Mazón estuvo de larga sobremesa hasta las 6:30 de la tarde, que no llegó al Palau de la Generalitat hasta pocos minutos antes de las 8 y que no mostraba signos de preocupación. Unas declaraciones tras las que seguimos sin saber qué hizo el presidente entre las 6:30 un poco después y las 8:10. Acompañó a la periodista con la que comió al parking, a pocos minutos del restaurante y poco más. Más de una hora que, tras declarar, todo el entorno de Mazón sigue en blanco. Y todo esto lo sabemos por la instrucción judicial, ya que sin la obligación de decir la verdad, como hemos visto, parece que nadie la decía. Y ayer se confirmó el cese de la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, y también del director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, que es el marido de Rodríguez. Lo aprobó el Pleno del Consell en una decisión que llega después de que Quílez señalara al conseller Juan Carlos Valderrama ante la jueza de la Dana por los vídeos del CECOPI que la Generalitat ocultó.
El nuevo secretario autonómico de Emergencias, el quinto en menos de 3 años de legislatura, es Fernando Las Heras Herrero, comisario principal de la Policía Local de Valencia. La directora general de Innovación en Emergencias será Miriam Gil, unos ceses que habían sido anunciados ya hace unos días y que llegan tras la declaración como testigo de Quílez, donde afirmó que el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, conocía la existencia de los vídeos donde se veía a Salomé Pradas dictar el mensaje de esa alert desde mucho antes que de lo que los pidiera la jueza, tras publicarlos Radio Televisión Española. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, evitaba valorar los ceses.
Una magnífica labor, pero los motivos se los ha de consultar al conseller que los propone, lo desconozco. No conozco tampoco a los propuestos, tienen un perfil magnífico, pero no estoy en la intrahistoria de cada uno de los nombramientos.
Redescobrís la taronja roja de tota la vida i esprem el seu color vibrant. Un sabor irresistible t'omplirà d'un extra de vitalitat i de potents antioxidants. Red Bucket, el color que protegís la teua salut quan més ho necessites. Disponible només a l'hivern.
9:05 de la mañana, la Generalitat insiste en rechazar la propuesta del Gobierno sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, defendió ayer que esta propuesta es el resultado de una negociación bilateral, dijo, entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, y el Consell entiende que no puede haber mercadeo. Declaraciones de Barrachina el día después de que Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, pidiera al PP que apoye la reforma de este modelo porque es mejor que el actual.
Nosotros, en un sistema nacional, entendemos que no debe existir un mercadeo bilateral con cada una de las comunidades autónomas, sino un acuerdo nacional en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Pero la secretaria general del PSPB, Diana Morant, cree que Pérez Llorca no solo debe sentarse ya con el gobierno central a negociar, sino que debe aceptar una propuesta que, según ella, es beneficiosa para la Comunidad Valenciana.
El señor Pérez Llorca no tiene derecho a renunciar a eso, así que por supuesto que vaya y se siente a hablar con el gobierno de España, faltaría más.
También los sindicatos han pedido al Consell que al menos se siente con el gobierno central a negociar esta nueva propuesta.
Ana García Alcolea, secretaria general de Comisiones Obreras del País Valencia y miembro de la plataforma Per un Finançament Just, lamenta que 1.5 mes después de la presentación de la propuesta el gobierno no haya movido ficha y no haya llamado a la Generalitat para mantener una reunión bilateral como anunció la ministra María Jesús Montero, y cree que la Generalitat debería querer negociar.
Que tienen que llamar a la puerta, si no les han llamado, llamar ellos a la puerta y sentarse a negociar los intereses de los valencianos y de las valencianas. Porque no se va a entender que digan un no sin ningún tipo de alternativa, de propuesta y al menos sin sentarse. Es decir, uno no se autoexpulsa de una negociación. Hay que negociar y hay que ver qué opciones se pueden alcanzar para la mejora de los valencianos y las valencianas.
Y Tino Calero, secretario general de UGT, pide al gobierno de España sensibilidad y multilateralidad a la hora de negociar ese nuevo modelo de financiación, al tiempo que demanda al Consell que salga del no sistemático para acabar con la infrafinanciación.
Instamos al gobierno valenciano a que abandone de inmediato la postura del no sistemático a una nueva propuesta de financiación que de inicio es beneficiosa para las valencianas y valencianos. Bloquear la negociación o negarse a participar en ella es dar la espalda a las necesidades de los valencianos y las valencianas.
Por cierto, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha detectado la comercialización irregular de viviendas protegidas en una parcela municipal y ha decidido paralizar el contrato de adjudicación.
El consistorio ha explicado que, según diversos correos electrónicos y publicidad que el Ayuntamiento ha detectado en medios digitales, la promotora adjudicataria de la parcela municipal licitada por el Ayuntamiento en 2025 está realizando la comercialización de las futuras viviendas de protección pública en una inmobiliaria de la ciudad de Alicante. Y es más, está pidiendo 1.700 euros por la reserva del piso. La lista de espera, al parecer, ya abarca 500 personas.
Y una cosa más, una operación contra la trata y explotación de mujeres prostituidas ha derivado, de momento, la detención de 20 personas en todo el país, 6 de ellas en Villarreal y una en Denia. 3 de los detenidos en la Comunidad Valenciana han entrado en prisión y se ha podido liberar a 3 mujeres víctimas de la red.
Red descubre la naranja roja de toda la vida y exprime su color chispeante. Un sabor irresistible te llenará de un extra de vitalidad y potentes antioxidantes. Red Bucket, el color que protege tu salud cuando más lo necesitas. Disponible solo en invierno.
A vivir que son 2 días, Comunidad Valenciana. Los deportes.
¿Qué nos cuenta José Manuel Alemán? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Levante logró una importantísima victoria tras imponerse por 2-0 al Deportivo Alavés con un doblete de Carlos Espi en el tramo final de un partido con dos caras. Una primera parte horrible y una segunda en la que el conjunto granota fue muy superior a su rival y se sigue aferrando al sueño de una permanencia que cifra la distancia en 4 puntos de referencia respecto al Elche, que recibirá el próximo domingo en el Martínez Valero al Real Club Deportivo Español de Barcelona. Hoy será el turno para el Villarreal, que juega precisamente a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou ante el Barça. El conjunto de Marcelino necesita puntuar en la casa del líder para mantener el tercer puesto en la clasificación y lo intentará sin Gerard Moreno, que sigue recuperándose de una lesión muscular. Por su parte, el Valencia recibirá mañana domingo en Mestalla a Osasuna con la baja de Lucas Beltrán y sin poder contar todavía con Renzo Sarabia, que sigue con su puesta a punto. Carlos Corberán va a recuperar para la convocatoria al extremo asturiano Diego López.
Gracias, Alemán. Así empieza un fin de semana con nubes en toda la Comunidad Valenciana y algo de lluvia esta mañana en el sur de Valencia y norte de Alicante. Raúl Calvo ha estado en control de sonido. Continúa A Vivir, que son 2 días en la cadena SER.
Cadena SER.
A Vivir, que son 2 días. Javier del Pino.
Y con la mirada puesta en Irán, vamos con la última hora. Javier Nadie, buenos días.
Hola Javier, buenos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de comparecer para anunciar que ha iniciado esta misma mañana varios ataques contra Irán. Ejecuta, por tanto, Washington la amenaza que venía trasladando las últimas semanas. En su comparecencia, Adrián del Pozo, Donald Trump asegura que Irán ha tenido muchas oportunidades para reducir su capacidad nuclear, pero ha desoído todas las peticiones y, por tanto, la Casa Blanca no le dará más oportunidades. Buenos días, Adrián.
Buenos días. Lo ha hecho en un vídeo grabado que ha difundido en redes sociales, hablando desde un atril con el sello de la Casa Blanca, delante de un telón azul y con una gorra blanca con las siglas de Estados Unidos. Trump ha anunciado así que su país está llevando a cabo una operación masiva y continua, dice, contra Irán.
The United States military is undertaking a massive and ongoing operation.
Una operación masiva y continua para evitar que una dictadura radical malvada siga amenazando a Estados Unidos, ha dicho Trump, que insiste. Irán, al que se refiere como este régimen terrorista, nunca puede tener un arma nuclear. En ese mensaje el republicano se ha justificado diciendo que su país advirtió a Irán de que nunca reanudarán su maliciosa, dice, búsqueda de armas nucleares, que intentaran llegar a un acuerdo, pero que Irán no quiso. Así que explica:
"We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground.
Vamos a destruir sus misiles y su industria será totalmente destruida. Vamos a aniquilar su armada. Vamos a asegurarnos de que los representantes terroristas de la región asegura ya no puedan desestabilizar al mundo".
Así que esa es la noticia de la mañana que les hemos venido contando. En Teherán, en la capital de Irán, se han escuchado al menos 3 explosiones y se confirma, por tanto, con esta comparecencia de Donald Trump, que el ataque se produce por parte de Estados Unidos. Y además, a esta hora, son muchas las informaciones evacuaciones que se están reportando. Se acaba de reportar, por ejemplo, otras explosiones al oeste del país, en Ilam, en la localidad de Iram, y además hay varias agencias iraníes que reportan a esta hora que 7 misiles han caído cerca del Palacio Presidencial, donde se reside habitualmente el líder supremo iraní, en el complejo residencial del líder supremo iraní, Ali Jamenei. Sin embargo, esas mismas fuentes confirman que el ayatolá ha sido ya trasladado fuera de Teherán. Confirman así las mismas fuentes que el líder supremo de momento no corre peligro. Por tanto, esta es la última hora. Estados Unidos ataca Irán como venía amenazando en las últimas semanas. Ejecuta así, por tanto, Trump sus amenazas contra Irán por no reducir, por no comprometerse a reducir su capacidad nuclear. Esta es la última hora. Les seguiremos ampliando cualquier novedad que nos llegue en los próximos boletines informativos de la SER.
Cadena SER. Servicios informativos. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
88.699, serie 33.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Radio Gandía. Cadena SER.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
Atención, amantes de la aventura. Los dinosaurios llegan al centro comercial La Vital. Velociraptores, un triceratops y un enorme T-Rex recorrerán la galería en pases únicos los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de febrero. Un espectáculo gratuito que te hará vibrar en la planta baja de La Vital. Descubre qué dinosaurio te espera en cada pase y prepárate para una experiencia jurásica inolvidable. Más información en nuestra web, redes sociales y app.
Un autor en un minuto.
Gabriel García Márquez nació en Aracataca en 1927 y murió en 2014. Es uno de los máximos exponentes del realismo mágico, la mezcla perfecta entre cotidianidad y fantasía, que aportó un estilo de narrar maravilloso, que alumbró la literatura en español y que la cambió por completo. Siendo todavía un niño, vivió con sus abuelos. El abuelo, el coronel Nicolás Márquez, un veterano de guerra, su cordón umbilical con la historia y la realidad, y su abuela Mina, de origen gallego, imaginativa y supersticiosa, que contaba historias de fantasmas y fue su primera influencia literaria. Es el autor de relatos extraordinarios y de novelas imprescindibles, entre las que está Cien años de soledad, la novela que lo cambió todo, que inaugura una nueva forma de contar, una nueva forma de escribir y también una nueva forma de leer.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Oh! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo pack familiar.
A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hola, voy al Super del Corte Inglés y hago la compra. Hay ofertas en carne de Valles del Esla que encuentras solo en el supermercado del Corte Inglés. Además, por compras superiores a 25 euros en el Super, nos dan 5 euros de regalo para próximas compras en carnicería. Y he visto la botella de litro del aceite de oliva virgen extra Carbonel con un 70% en la segunda unidad. Bien, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 17, 19, 28 y 47. Soles 2 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Ahorrar el doble con
con Lidl Plus vale la pena. Salmón ahumado sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y auténtica burrata italiana sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%, el doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Buenos días, Fofito.
Buenos días, Vivi. ¿Cómo están ustedes?
Fofito, queremos hablar con usted del 23F porque se están desclasificando muchos papeles.
Mucho.
Pero hay dos incógnitas que solo nos pueden desvelar usted y el otro invitado que tengo por la otra línea. Majestad, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Vivi, aquí estoy para responder a todas vuestras preguntas.
Eso está bien. Fofito, empezamos, si te parece, por Campechano y luego vamos contigo.
Sí, muy bien.
Majestad, cuando usted lee el discurso del 23F, aquel que, ¿cómo era?
Pues era la corina.
¿Cómo?
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria,
sí,
no puede tolerar en forma
alguna. Sí, etcétera, etcétera. Usted esto lo lee a la 1:15 de la madrugada. ¿Le sacaron de la cama?
Me sacaron de la cama, sí. Me empezaron a hablar del elefante blanco.
Ahí va.
Yo me puse nervioso porque a mí ya sabes que me dicen elefante y ya estoy con la escopeta en la mano.
Lo sabemos, sí.
Pero Sabino me explicó que no era un paquidermo, de verdad,
ya,
sino un general muy importante que tenía que aparecer en el Congreso.
Sí.
Y yo, chico, ya me había vestido de safari, me tuve que quitar toda la ropa, la gorra, las botas.
Sí.
Ya por pereza, no volví a vestir entero, pues me puse solo la guerrera de mi troncho, que era lo que se iba a ver.
O sea, que el discurso del 23F, ¿usted lo da?
El discurso lo di en gallumbos.
Es increíble.
Desclasificado los gallumbos de Campechano.
Qué barbaridad. Fofito, ¿sigues ahí?
Sí, aquí llego, a vivir.
Fofito, la escena de Tejero subiendo, sí, a la tribuna, el tono de su voz, nos recordó a una escena de Los payasos de la tele, ¿puede ser?
Claro que puede ser, porque el teniente coronel Tejero estaba fónico ese día, ahí llamó va a Televisión Española para ver si un locutor podía doblarle.
Sí.
Y cogí yo el teléfono, me ofrecieron 5.000 pesetas y me fui para allá.
O sea que el quieto todo el mundo, sí, no lo dijo Tejero, lo dijo Fofito.
Sí.
A ver, hágalo.
¡Quieto todo el mundo!
Increíble. Desvelada otra incógnita del 23F.
¡Me siente, coño!
Gracias, Fofito. Se desclasifiquen las viñetas que estos nunca publicaron, por lo que sea. Desde Radio Barcelona, Carla Berrocal. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Aquí conmigo, José María Pérez Peridis. ¿Cómo estás, José María?
Pues estoy asustado con esto, Irán.
A ver, a
estoy
ver
asustado. Y luego, ¿quién mueve los hilos en el mundo? Porque, por ejemplo, el otro día se desclasifican los papeles, se muere
Tejero.
Esas cosas, todo tiene relación
ahora
en la vida.
Ahora hablamos, Mauro Entriargo. ¿Cómo estás, Mauro? Buenos
Hola,
días.
Muy buenos días.
Y ya junto a mí, desde hace mucho que no
y
nos
veíamos
en Madrid,
¿sí?
Junto a nosotros, el único rey ante el que nos arrodillamos, no implicado en nada.
Que vuelva rey, ya ha vuelto.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Ha vuelto un rey.
Muy buenos días.
Es la noticia del día. Buenos
Oye,
días, familia.
Qué bien verte por Madrid y qué raro verte por Madrid. Bueno, mira quién lo va a decir, ¿no? Pero, pero ¿qué tal?
Lo de Madrid.
Sí.
Muy alucinado. La verdad es que bueno, entré ayer por la carretera de Burgos en plan nostálgico y dijimos, bueno, vamos a... porque realmente mi esposa y yo queremos a Madrid. Y acabé en la carretera de La Coruña, había un caos de tráfico increíble y entonces, en definitiva, he sobrevivido a Nueva Delhi.
Es gracioso, lo voy a contar, que cuando te ha visto Mauro, que hacía también tiempo que no te veía, a pesar de que llevas una camiseta de Miles Davis, Mauro ha dicho que ya vas vestido... de rural.
Hombre, ¿no? Sí, inevitable.
Como que se te ha pegado algo, no sabe muy bien el qué.
De todas formas, me alegra que me vea como rural, porque vengo bastante de verde, y mientras que no me vea como tejero, pues está bien.
Bueno, pero estás bien, ¿no? No has venido a buscar piso para volver a Madrid.
No, no.
Eso no va a pasar.
No. Se vive muy bien en Asturias y ya cada vez que entraba en Gijón es una ciudad maravillosa, que ahora mismo es mi ciudad, ¿no?
Ya. Decías, José María, ¿quién mueve los hilos del mundo? Lo de Tejero fue una casualidad. El ruido que se produjo en las redacciones de los periódicos y de los medios y de las radios cuando salió la noticia de Tejero era como, esto es una broma, no puede ser verdad, ¿no? Alguien está moviendo algo.
Había distintas explicaciones en redes. Alguien decía, sí, han aprovechado para sacarlo, lo tenían en una nevera ya muertito.
Hombre, la explicación más lógica es la del disgusto, ¿no?
Y otra, por eso he dicho la primera o la segunda, ¿no? Yeah. La primera era la que del susto, ¿no?
Sí, porque al final queda como pringado, ¿no?
Yeah.
Es el pringado de todo eso.
Bueno, según muchas conversaciones transcritas, parece que lo era, ¿no?
Sí. Claro, ahora, mujer, ¿no?
Es absolutamente celtibérico, ¿eh? O sea, muy tenía que estar aquí. Sí. Te lo iba a decir más que toda la palabra, Carandel. Carandel, es que no puede ser más parecido.
Y además, incluso introduciendo lo que hacía mucho Carandel, que era meter material gráfico, ¿no? Porque sí, este croquis hecho a mayúsculas, que nadie sabe quién lo ha hecho, que a mí me recuerda a tu estilo, Peridi.
Eso me han dicho.
Pero, no, yo cuando lo he visto he pensado, ¡ay, que está implicado! ¡Ay, que está implicado!
Hay gente que decía, es de Forges, y digo, no, fijaros bien en las nubes y las flechas, este lo hizo Peridi.
Y me han dicho, ¿lo han visto por televisión, el dibujo? Y me han dicho, oye, ¿has visto que te han copiado?
Que sales en los papeles.
Que en el 23F los papeles habían copiado tu estilo. Digo, pero ¿cómo un lector del País se le ocurre dar un golpe de estado? No, esto es lo que no.
Pero vamos, yo siento ponerme dramático, pero sí, muy celtibérico, pero con orden de matar cuando entraron en Radio Televisión Española.
Hombre,
orden de matar y luego...
En ese mismo del croquis dicen que había que eliminar al Borbón.
Sí, ¿no?
Con tu letrita, pero decían esa...
No solo al Borbón, sino una lista
que yo no he sido.
A mí lo que más me ha gustado ha sido como la...
Hola, Carla, compañera, ¿cómo te he hecho? Joder, yo que decía, voy a ver a Carla.
De verdad,
voy a abrazar a Carla, que es una de las cosas más bonitas del mundo.
Me ha dado una pena porque digo, joder, para un día que no voy y viene Julio.
Sí, bueno.
Qué faena, de verdad. Bueno, en la distancia te doy un abrazo también. Hombre. Y pronto nos veremos seguro.
Seguro.
Yo quería comentar simplemente que me hace muchísima gracia la cara B de todo el golpe con las conversaciones de la mujer. Yeah. Me parecen excepcionales, la verdad. O sea, es como toda la trastienda que hay y toda la parte de la mujer diciendo es que es tonto, que para qué se meten estas cosas, ¿no? Como esta típica conversación de cuando conoces realmente a tu pareja y sabes que es un tonto, que le van a engañar a las tres, pues lo que pasó a esta persona.
Desde luego se ha hablado mucho de esto, pero es curioso que casi todos los medios de comunicación al día siguiente titularan exonerando al rey. Era como que, no sé, habían puesto...
No, ¿no? Es evidente que yo creo que todo lo contrario. A mí al final me ha dado la sensación de que todo esto es una operación de blanqueo, no porque vaya a volver, que yo creo que no va a volver, porque tendría que volver con la pasta. Y por fin...
¿Cómo blanqueas eso?
Claro.
No le sale cuenta.
Y a quien más iba a perjudicar, en definitiva, era a la Casa de Real, ¿no? Yo creo que, fíjate, que están preparando el funeral. Porque, sí, a ver qué ocurre cuando, bueno, pues como la naturaleza...
Es inexorable.
Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Lo traemos? ¿No lo traemos? Y la sensación que tengo es que toda esta operación
es bueno, una especie de blanqueo, pues para traerlo otra vez aquí, que va a ser una maniobra complicada, porque lo que sí ha quedado demostrado es que los papeles importantes no se han desclasificado, ¿no?
Esto parece que está claro.
De todas formas, era como no eran muchos, porque estuve ojeando y digo, esto te los ves en una mañana, ¿no? Miré alguno al azar, que algunos luego salían y tal, en los medios y otros no. A mí me llamó la atención este de que habían hecho un crowdfunding para pagar a... Ese lo leísteis, ¿no? Sí. O sea, que familias bien del país habían hecho un crowdfunding para pagar a aquellos implicados en el golpe de Estado que habían sido expulsados de la Guardia Civil y de otros cuerpos del Estado, y que se habían quedado sin dinero, y entonces van familias bien y ponen dinero para pagarles, un crowdfunding. Y luego ahí tachan un nombrecito como diciendo, esta familia debe seguir, o sea, debe seguir siendo hoy conocida, y mejor que no os enteréis, ¿no?
No, y luego sobre todo un papel muy importante es quien financió el golpe, ¿no? Y ese no se ha desclasificado, y de hecho pues hay una
pero
serie...
Pero tienen que estar relacionado, el que luego pone dinero para los
correcto.
Que se han quedado sin dinero tiene que estar relacionado, claro, con el que financió, ¿no?
Es lo que te iba a decir, es decir, que son empresarios en muchos casos que luego han seguido ejerciendo su negocio, ganando dinero con su negocio, y han salido totalmente impunes, ¿no?
Lo de desclasificar papeles está sobrevalorado.